Están escuchando la revista de Ingeniería, un programa realizado con la colaboración de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED, que cada martes a esta hora llega hasta Radio 3. Afrontamos ya el penúltimo programa de este curso. Esta semana queremos ahondar en una cuestión que va a cambiar el panorama de las titulaciones universitarias, el conocido como proceso de Bolonia. A finales de octubre del año pasado, el gobierno aprobaba el Real Decreto por el que se establecen las bases necesarias para que las universidades españolas se incorporen plenamente al Espacio Europeo de Educación Superior, conocido como Proceso de Bolonia. Esta ordenación contempla, entre otras cuestiones, la sustitución de las actuales licenciaturas y diplomaturas por las nuevas enseñanzas de grado y máster, el diseño de titulaciones por parte de las universidades o la implantación de unos sistemas de garantía que acrediten la calidad de las enseñanzas. Este proceso se ha seguido muy de cerca desde el ámbito de las ingenierías y en concreto desde la ingeniería industrial, por las consecuencias que estos cambios pudieran tener para la esencia de la titulación y las correspondientes implicaciones profesionales. En la primera revista de ingeniería que realizamos allá por los primeros días del mes de octubre, estábamos aún pendientes de novedades legislativas en torno a la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, aunque sí avanzamos a algunas peculiaridades sobre las nuevas titulaciones en ingeniería industrial. Entonces prometimos que dedicaríamos un programa a esta importante cuestión cuando se hubiese avanzado un poco más. Por eso, con el final del curso a la vuelta de la esquina, vamos a dedicar este programa a cómo está aquí ahora la ingeniería industrial ante el reto del Espacio Europeo de Educación Superior y cómo se afronta desde la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED. Y para ayudarnos a dilucidar esta cuestión, nada mejor que contar con el director de la escuela, José Ignacio Pedrero. Buenos días y bienvenido de nuevo a los micrófonos de la UNED.
Buenos días, muchas gracias.
Y también saludamos a Marta Muñoz, subdirectora de Gestión Académica de la escuela, que también vuelve a estar con nosotros. ¿Qué tal, Marta? Bienvenida.
Muchas gracias, buenos días.
Si les parece, vamos a comenzar haciendo un poquito de historia y ver un poco de dónde sale esto de la convergencia europea, qué es el Espacio Europeo de Educación Superior, etcétera, etcétera.
Desde mi punto de vista, esto surge como han surgido casi todas las actuaciones en la Comunidad Europea. Es decir, la Comunidad Europea se crea con la idea de que los distintos estados formen lo que podría ser un gran país, pero partiendo de una diversidad. Entonces, se busca que se favorezcan mediante leyes, mediante programas, mediante lo que sea, subvenciones, ayudas, se favorezca todo tipo de intercambio. Se trata de favorecer las relaciones comerciales, se trata de, pues, se quitaron los aranceles, en fin, se hicieron lo que se tuviera que hacer para favorecer todo tipo de intercambio. Se ha avanzado en muchas cosas, pero quedan pendientes todavía muchas otras. Y una de ellas es que no se ha avanzado lo suficiente en lo que es el intercambio de profesionales. Es decir, cuando un señor, por la razón que sea, familiar o que no encuentra trabajo en Palencia, en ocasiones hemos oído, se desplaza a Madrid o a Bilbao, donde puede tener más posibilidades. Pero hoy por hoy todavía no se desplaza a Múnich o a Varsovia. Y eso es lo que de alguna manera se pretende conseguir. Pero eso tiene un problema. Y ese problema es que el título que ese señor tiene, el título universitario que ese señor tiene en España, en principio no es utilizable en cualquier país así por las buenas. Requiere un proceso de homologación. Y ese proceso de homologación cuesta tiempo, y ese tiempo es muchas veces disuasorio a la hora de favorecer ese intercambio de profesionales. ¿Qué se pretende con el Espacio Europeo? Dar solución a este problema. Se trata de que las titulaciones de todos los países de la Comunidad Europea sean rápidamente reconocibles en otros. ¿Y qué se hace? Pues se piensan muchas cosas. Lo ideal sería que los títulos fueran muy homogéneos, muy parecidos, pero eso no es posible, porque se parte de situaciones muy diversas. Y entonces, los alemanes estudian de manera más práctica que los ingleses, que son más teóricos, que no sé qué. Al final llegan a cosas parecidas. Entonces, es ahí donde surge el término este tan utilizado de las competencias. Ya no interesa tanto qué ha estudiado este señor o cómo lo ha estudiado, sino qué es capaz de hacer. Porque, con un criterio, desde mi punto de vista, razonable, se supone que si un señor es capaz de hacer edificios de 20 plantas en Milán, también es capaz de hacer edificios de 20 plantas en Versalles, ¿no? Y entonces, digamos, se orientan nuevas titulaciones a buscar competencias que queden claramente delimitadas. Y con eso se pretende que sean inmediatamente reconocibles esos títulos y esas competencias, que hay que distinguir de atribuciones profesionales de las que hablaremos luego, pero competencias, capacidades de hacer cosas en cualquier estado de la Unión. Esta es la idea, creo yo, que da origen al espacio europeo de educación superior, al que tendemos a converger todos los países en este momento.
A partir de ahora, a partir de ese planteamiento inicial, hay que decir que esto ha seguido una cronología que sería pues bastante tedioso entrar en ella, y nos llevó a lo que se conoce como la Declaración de Bolonia, que tuvo lugar en el año 99, y a partir de ahí es donde se ha impulsado esta convergencia europea. Por llevarlo ya a nuestro terreno, por llevarlo a España en concreto, se ven afectadas todas las titulaciones, pero evidentemente nos interesa aquí la ingeniería industrial, pero todas las ingenierías se han visto afectadas y duramente afectadas, ¿no?, por este proceso de convergencia europea.
Sí, bueno, es que en realidad lo que una de las cosas a las que se llegó a un acuerdo era en establecer los estudios, en dos niveles, unos primeros estudios a los que se llamaba estudios de grado, de bachelor en inglés, ¿no? Y esos serían unos estudios iniciales que se pretendían que fueran los que, una vez completados, dieran acceso al mercado laboral del estudiante. Y entonces eso, en España se ha decidido que esos estudios van a ser de 4 años de duración. En otros países esos estudios son de 3 años. Tampoco hay una total uniformidad en cuanto a la duración de esos estudios, y que van a tener en España, por tanto, lo que se denomina, un peso de una carga de, se llama, de 240 créditos. Normalmente también se han puesto de acuerdo en el espacio europeo de que todos los cursos tengan una carga de trabajo para el estudiante de 60 créditos, créditos europeos, que supone cada crédito pues más o menos unas 25-30 horas de estudio, de dedicación del estudiante, ¿eh? Entonces serían entre, pues eso, como mucho 1.800 horas de estudio, de trabajo, que incluye pues tanto las horas de clase, como el estudio en casa, como el hacer exámenes, como hacer prácticas, todo lo que es lo que emplea el alumno en sus estudios, pues se va a contemplar dentro de esos créditos. Bien, entonces, como digo, en España se ha optado por 4 cursos, con lo cual titulaciones de grado de 240 créditos, mientras que en otros países a lo mejor los estudios de grado van a ser de 3 años de 180 créditos. Y luego habrá otro nivel de formación posterior, que son los estudios de máster, que van a tener en España una duración entre 1 o 2 años, entre 60 y 120 créditos de carga para el estudiante, y en otros países pues también los hay de 2 años o no, algunos de 1 año, ¿vale? Entonces tenemos esos dos niveles de formación, grado y máster, un poco también con la idea de que la mayoría de los estudiantes que ingresan a la universidad realmente comprenden sus estudios de grado, pero no necesariamente los estudios de máster. De manera que el grado realmente dé acceso, insisto, al mercado laboral. Que sean menos los que vayan realmente a estudiar estudios de máster. Y luego ya habría otro tercer nivel, que sería los estudios de doctorado, que básicamente pues van a tener que, tendrán que tener como requisito previo unos 60 créditos de máster, y luego ya la realización de una tesis doctoral. Bien, entonces con ese esquema, el tema es que las ingenierías, ¿por qué nos vemos más afectadas con este esquema? Pues porque nosotros tradicionalmente en España teníamos unos estudios que eran de 3 años, que eran los ingenieros, que llamamos ingenieros técnicos, de todas las especialidades, ingenieros técnicos industriales, ingenieros técnicos aeronáuticos, obras públicas, etcétera, estudios de 3 años. Y luego había unos estudios, de superiores, que eran los de los ingenieros industriales, ingenieros de caminos, etcétera, que eran estudios que ahora mismo estaban en 5 años de duración en la mayoría de las escuelas, aunque años atrás eran estudios de 6 años. Hubo una primera reforma, relativamente reciente, hace cuestión de 10 años, depende de las escuelas, no todos lo pusieron en marcha, incluso hay escuelas que no la pusieron nunca en marcha, por ejemplo, Caminos de la Politécnica de Madrid tiene todavía los estudios de 6 años, porque no fue obligatorio el cambio, pero que ya la mayoría de las escuelas hicieron un esfuerzo por adecuar los estudios a 5 años de duración, y eso supuso, un reajuste de lo que eran los estudios de ingenieros superiores, a 5 años de duración. Entonces ahora el esquema que plantean, que se plantea, porque ha actuado España, son estudios de grado de 4 años, digamos que están en medio de lo que es anteriormente el ingeniero técnico y el ingeniero superior, que tenían, como digo, insisto, 3 y 5 años, ¿no? Y además, pues no se sabe muy bien, o no se sabía inicialmente, las atribuciones profesionales que tenían anteriormente los ingenieros técnicos y los ingenieros superiores, bueno, cuáles, o sea, si iban a atribuir a los estudios de grado o si era posible dejar algunas atribuciones a los estudios de máster. Entonces ahí ha sido la complejidad del caso de la ingeniería. En otros estudios, pues posiblemente también puede haber conflictos, ¿no? Pero porque ya desaparecen también lo que son estudios, las licenciaturas y las diplomaturas. O sea, ya todos los estudios de por ejemplo, de la parte económica, pues ya no existirá el diplomado en ciencias empresariales ni el licenciado en administración y dirección de empresas. Existirá el grado de 4 años en como le quieran denominar. Entonces, pues, pero bueno, lo que pasa es que con el plan, con esa modificación que hubo de planes de estudio, como digo, relativamente reciente, ya hubo muchas licenciaturas que se pasaron a 4 años, con lo cual ahí ya, pues bueno, digamos que no va a ser tan difícil adaptarse a esta nueva situación de grados de 4 años. Y en el caso de la ingeniería es más difícil, porque además existían además colegios profesionales asociados a los estudios a los que tenían los ingenieros técnicos y colegios profesionales de los ingenieros superiores. Entonces todo eso crea un conflicto de que todavía no es tan claro el tema de las competencias, pero luego podemos acabar de insistir más sobre ese tema. Pero vamos, por eso nos afecta de una forma más importante.
O sea que la situación todavía está abierta, la solución todavía no está tan clara. ¿Y qué podemos decir? Porque donde se ha generado bastante discordia es en relación con las atribuciones. Antes se apuntaba algo. Pero la solución actual está todavía abierta. ¿En qué punto estamos a día de hoy?
Vamos a ver. Con el tema de las atribuciones, y me va a permitir que me ciña a lo que nos interesa, porque tiene algunas peculiaridades. Me refiero a las titulaciones bajo el paraguas, llamémoslo así, de la ingeniería industrial. El caso de otras ingenierías no es exactamente el mismo. Las distintas ingenierías técnicas industriales, el ingeniero técnico industrial, especialidad mecánica, en la especialidad electricidad, especialidad electrónica, tenían cada uno de ellos sus atribuciones profesionales. Y en lo que es su campo de especialización, tenían plenas atribuciones profesionales. El ingeniero industrial lo que tenía es plenas atribuciones profesionales en todos los campos, en la electrónica, en la electricidad, en la mecánica, etcétera. Esto es lo que era un poquito singular, que no se ha dado mucho con tanta dispersión en otras ingenierías. El problema viene porque si ahora los dos títulos se convierten en uno, o en varios, pero en un único nivel de ingeniería, ese esquema desaparece. En principio, yo creo que la sociedad española es reacia a que desaparezca el título de ingeniero industrial, no como título, no como nombre, sino la figura, el profesional del ingeniero industrial. Es un profesional, francamente, bien aceptado por el mercado laboral actual, al menos en España. Entonces, también es verdad que tiene inconveniente que es una titulación muy singular, que se encuentra algo parecido en Italia y poco más. Y pues, todos estos procesos de convergencia y tal, eso no facilita realmente las cosas. Entonces, la idea que inicialmente se pensó y que, digamos, es la inmediata, era que los nuevos grados, que habrá un grado en ingeniería mecánica, otro en ingeniería eléctrica, por así decir, herederos de las ingenierías técnicas, aunque van a tener un año más y van a ser un ingeniero pues con un poquito más de formación que el actual ingeniero técnico, conservaran sus competencias profesionales en su área de especialización. Y hubiera un título de ingeniero, que se podría llamar de ingeniero industrial, que fuera de máster, que abarcara las competencias de todos los grados anteriores, digamos, plagiando la situación que hay ahora. Entonces, eso tenía sus problemas, pero bueno, después de muchas negociaciones, la conferencia de directores de escuelas de ingenieros se reunió muchas veces entre sí, hizo sus propuestas, se reunimos con los colegios profesionales, con la conferencia de directores de escuelas de ingeniería técnica, y al final se llegó a un acuerdo bastante razonable en este sentido, bastante razonable desde mi punto de vista al menos, y además muy aceptado, o sea, muy consensuado, en el sentido de que las escuelas de ingeniería técnica estaban de acuerdo con ese planteamiento. El problema, y es por lo que no se puede dar por cerrada la situación, es que los colegios profesionales no están del todo de acuerdo. En concreto, los de ingeniería técnica están planteando algunas dificultades, bueno, orientadas, yo lo entiendo, a defender los intereses de sus colegiados, pero bueno, quieren más atribuciones para el grado y quizá los titulados actuales, que no obstante tendrán la posibilidad de transformarse en el grado, de transformar en nivel de grado el actual ingeniero técnico, bien mediante la realización de algunos cursos, en el caso de titulados jóvenes, o acreditando una experiencia profesional, en fin, con unas determinadas condiciones que todavía no están establecidas para personas con experiencia. Pero bien, en todo ese batiburrillo, el tema de las atribuciones, desde el punto de vista de los colegios profesionales, no está terminado. Yo conservo esperanzas de que se cierre el acuerdo tal como lo he planteado aquí, simplemente porque somos mayoría, estamos las escuelas de ingeniería técnica, las escuelas de ingeniería industrial y los colegios de ingenieros industriales, todos de acuerdo. Y hombre, los colegios de ingenieros técnicos es razonable que defiendan sus intereses, pero al final se van a acercar, estoy convencido, porque creo que es una cosa razonable y creo que es bueno para nuestro país, porque creo que es bueno que la figura que hasta ahora se ha venido llamando ingeniero industrial persista y además se llame ingeniero industrial. Uh-huh. Pero bueno, esto ya es una opinión un poco personal.
Estábamos al principio del programa, lo decía, pendientes en octubre de aquella aparición del Real Decreto. Un Real Decreto que definía bastantes cuestiones, pero que todavía se queda incompleto en varias otras. Por ejemplo, a la hora de hablar de la regulación de las atribuciones profesionales. ¿Qué se podría decir de este Real Decreto? ¿Qué le falta a este Real Decreto para intentar entender toda esta problemática?
Bueno, realmente el Real Decreto no se mete en atribuciones profesionales, efectivamente. Lo que hace es pues fijar una serie de cosas, por ejemplo, el establecer finalmente, porque había duda entre lo que comentaba inicialmente, pues que los estudios de grado pues van a tener 240 créditos, una serie de, por ejemplo, pues de materias, digamos, básicas que van a ser comunes por distintas áreas de conocimiento. Nosotros estamos dentro del área de la ingeniería y arquitectura, entonces pues hay una serie de materias básicas que van a ser 60 créditos de la carrera, como es un primer curso que va a ser convalidable si un señor empieza por hacer ingeniería industrial y decide pasarse a hacer arquitectura, pues esos 60 créditos le van a ser convalidables. Pues una serie de cosas de ese corte. Yo creo que está todo bastante detallado y luego también abre la puerta a que desde luego el máster pueda tener atribuciones profesionales, pero no se mete en concretar qué atribuciones ni a qué tipo de carreras van a tener finalmente esas competencias asociadas al máster. Entonces eso es una cosa en la que ahora mismo pues tendrá que haber otro Real Decreto en ese sentido, pero es al margen que de estos ya que son puramente universitarios, de ordenación de las enseñanzas universitarias. O sea, que igual que nosotros realmente, no sé si lo mencionó el director, pero, o sea, las instituciones de los ingenieros se publicaron o datan del año 1935. Las instituciones de ingeniería industrial, por ejemplo, que fueron a su vez ratificadas en un Real Decreto del año 91. Entonces, del 91, pues bueno, y desde por eso hace de esos otros años, pues esas atribuciones estaban claras y eran las que eran, ¿no? Ahora, pues con este nuevo cambio de panorama de estudios, de nueva reorganización de los estudios, de las enseñanzas universitarias, pues tiene que salir un Real Decreto, pero especialmente dirigido a clarificar el tema de atribuciones profesionales, no solo de los ingenieros, sino seguramente de otros ámbitos. Y eso es lo que, digamos, que está ahora pendiente, porque para aprobar los títulos, que ahora hablaremos un poco de en qué proceso estamos, de ir desarrollando los planes de estudio, en un momento determinado, un determinado plan de estudios puede, solicitar para sí una serie de competencias profesionales, porque una cosa que tampoco hemos mencionado es que otra cosa clara que de este nuevo Real Decreto es que ya no existe lo que es el catálogo de títulos universitarios. Antes había una serie de títulos universitarios que tenían unos nombres definidos. Había licenciado en Derecho, licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Bueno, eran títulos concretos y cada universidad proponía un plan de estudios que podía variar ligeramente de unas universidades a otras para ese determinado título, en el que a su vez se conocía qué atribuciones profesionales tenía, ¿no? Ahora es que la panorámica con este nuevo Real Decreto ha cambiado completamente y ya no hay catálogo de títulos, sino que hay un registro de títulos. Una universidad puede solicitar poner en funcionamiento un nuevo título que a lo mejor no ha tenido precedente en España. Evidentemente habrá una inercia y todo el mundo pues, se van a proponer más o menos los títulos un poco de más o menos mucho conocidos, a lo mejor cambiando ligeramente los nombres o lo que sea, pero bueno, podría a lo mejor surgir un nuevo título. ¿Por qué se ha hecho eso? Pues se piensa que bueno, que todo está evolucionando, la ciencia, todo la sociedad en general, y que puede haber una demanda de profesionales en un campo determinado para el que no había una titulación específica, que a lo mejor sí que existían en otros países, etcétera, y se da la opción de que una universidad monte unos estudios y que tiene que con una memoria justificativa muy precisa y que digamos ese título se dé su aprobación para su impartición. Entonces se incluiría en el registro de títulos, ¿no? Y puede también darse ahora mismo la situación de que a lo mejor incluso pues en una universidad le llaman un señor le licenciado en derecho y a otro le llaman licenciado en estudios jurídicos, de no sé qué, se llaman diferente, pero tienen a lo mejor una serie de materias muy comunes en las dos universidades. Entonces ambas solicitan las mismas atribuciones profesionales, aunque el título se denomine de otra forma diferente. En fin, el tema se ha complicado un poco, pero es así como lo plantea el Real Decreto, ¿no? Y entonces, claro, debido a eso, pues hay que organizar bien las cosas con cabeza, porque si no, pues la gente puede empezar a pedir unos títulos un poco extraños. Incluso pues puedes llamar a una universidad, puede decidir que va a impartir el título de ingeniero industrial y que en principio ese ingeniero industrial no se parezca en nada a lo que tradicionalmente era un ingeniero industrial. Eso es un problema que sí que existía, ¿no? Y entonces al que se ha hecho frente con un acuerdo por parte de todas las escuelas de España, esas reuniones a las que ha hecho referencia antes el director, de que, bueno, por suerte, pues la gente se ha dado cuenta de que podía surgir este problema y se han puesto de acuerdo, se han puesto a trabajar para intentar definir exactamente lo que era un ingeniero industrial, ponernos todo el mundo de acuerdo a la hora de seguir un poco también la tradición de lo que era el ingeniero industrial y proponer unos planes de estudio muy comunes en todas las universidades, ¿no? Y en esas conferencias de directores de escuelas de ingenieros industriales pues han participado todas las escuelas, 34 universidades, y están trabajando a la hora de ponerse de acuerdo en decir, vamos a hacer dentro de lo posible, hombre, con una pequeña margen de particularidad de unas universidades a otras, pues vamos a ponernos de acuerdo que es un ingeniero industrial, y luego pedir ir todos con un plan muy similar y pedir las atribuciones profesionales que antes tenía el ingeniero industrial para esos títulos, ¿no? O para títulos análogos, como digo, no era la ingeniería industrial, podían ser también, digamos, dentro del paraguas que mencionaba antes de la ingeniería industrial, lo que eran los grados, porque claro, no hemos mencionado un poco los grados, ¿quieres comentar tú de los que derivan el ingeniero industrial? Porque es que es un campo tan extenso que en realidad son varias las titulaciones.
Sí, José Ignacio.
En la conferencia de directores, concretamente en un acuerdo relativamente reciente de septiembre del año pasado, se habló de estructurar las distintas titulaciones. Serían los graduados en ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica y automática industrial, ingeniería energética, ingeniería en diseño industrial y desarrollo de producto, ingeniería de materiales, ingeniería mecánica, ingeniería en organización industrial, ingeniería química e ingeniería textil. Y luego habría un máster con los mismos nombres, cambiando graduado, máster universitario en ingeniería eléctrica, en ingeniería energética, en ingeniería electrónica y automática industrial, no lo repito. Y luego habría el máster que hemos dicho de ingeniería industrial, para el que había previsto un graduado en ingeniería en tecnología industrial, que así se llamaba. Digamos, este graduado sería singular, no tendría atribuciones profesionales, sería, por así decirlo, algo parecido al primer ciclo actual, una formación con intensificación algo mayor en las materias básicas, en las matemáticas, en la física, etcétera, para luego pasar directamente al máster en ingeniería industrial, mientras que desde los otros grados podría ser necesario una pequeña pasarela, unos cuantos créditos complementarios. Ese es el acuerdo, sobre eso se está trabajando, pero respecto de lo que ha dicho la subdirectora del tema de las titulaciones, del registro oficial de títulos que desaparece. Claro, antes era fácil, antes existía un ingeniero industrial en ese registro, toda universidad que quería ponía su escuela de ingenieros industriales y lo ponía con una serie de requisitos, eran las materias troncales, eso, un ingeniero, y a ese título se le daban unas atribuciones profesionales recogidas en una legislación del año 35 y que desde luego está clamando porque se revise, pero bueno, de acuerdo. Al no existir ahora eso, el procedimiento es distinto. Una universidad crea un título que le da la gana, puede llamarse ingeniero industrial o no, y puede pedir o no atribuciones profesionales. De entrada, las atribuciones profesionales no está claro cómo se van a conceder, pero sí parece estar claro que se van a pedir no al Ministerio de Educación, sino al Ministerio competente. En nuestro caso de ingeniero industrial es al Ministerio de Industria. Será el Ministerio de Industria quien, cuando vayamos con nuestro título ingeniero mecánico, nos dé las atribuciones del actual ingeniero técnico mecánico, o con el máster en ingeniería industrial nos dé las atribuciones del actual ingeniero industrial. Pero también puede ser que venga otra universidad con un título que se llame máster en ingenierías avanzadas y también le den las atribuciones de ingeniería industrial, si es que las, por su plan de formación, las abarca, por así decir, ¿no?
Sí, por ir centrando, porque estamos afrontando ya también los últimos minutos del programa, por ir centrándonos en el caso concreto de nuestra escuela, de la UNED, y para intentar que los alumnos o los estudiantes que nos estén escuchando pues no se formen un batiburrillo con todo lo que les estamos comentando, ¿cómo les afectará? ¿Cuál es también el calendario, si es que se puede anticipar? ¿Qué podemos decirles?
Bueno, pues que el Real Decreto también me pone como una fecha tope para este cambio, que el 2011 era la fecha tope para poner en marcha. Todas las universidades tienen que empezar ya a impartir. O sea, en el 2011 ya no puede haber ninguna universidad que ofrece plazas de nuevo ingreso con los títulos, con las titulaciones actuales, ¿no? Sino que tienen que ya todos saber ofertar plazas de grados, ¿no? Nosotros en realidad también nos hemos planteado, pues digamos, ya que había que hacer este cambio, pues digamos, hacerlo dentro de lo que cabe, lo más pausadamente posible, pero rápidamente posible, porque la gente si no está en una situación un poco rara, ¿no? Entonces, la universidad no es, en concreto la UNED, no solamente la Escuela de Ingenieros Industriales, sino la UNED en conjunto para todas sus titulaciones ha decidido que van a implantar los títulos de grado en el año 2009, o sea, no en el curso que entra, sino en el año 2009. Que es más o menos el calendario que ha decidido seguir casi todas las universidades. Yo creo que hay algunas universidades puntuales que, como forma experimental, este año 2008 ya implantan algún título concreto, en vez de todas sus titulaciones, pues alguna de grado. Pero son la minoría, y yo creo que la única que ha decidido seguir al 2008 con todas sus titulaciones es la Universidad Carlos III de Madrid, que ya empieza al curso que viene. Pero los demás hemos esperado un año más porque todavía quedaban cosas. Nos parecía que era lógico que un señor que empieza tuviera clara cuál iban a ser sus situaciones, si ese título le iba a dar unas determinadas atribuciones profesionales, y eso no está claro. O sea, que la Carlos III, por ejemplo, con la parte de las ingenierías, no sé, en otros campos, pues va a ofertar el título en septiembre, empezar a la gente sin saber exactamente eso, qué atribuciones va a tener finalmente, porque como no está acabado de precisar, pues bueno, pues a posteriores tendrá que concretarlo. Nosotros nos ha parecido más prudente esperar al año 2009, que esperemos que esto, claro, ha habido un momento, un compás de espera, porque eso que hemos dicho, ese pequeño conflicto que se ha suscitado, ha venido en un momento muy complicado, porque realmente justo ha sido en el momento, la última reunión fue en, me parece que en noviembre, diciembre de 2007, y hubo un cambio de gobierno, la selección no es el momento, a lo mejor, o no fue el momento, debería haberlo sido, pero ya sabemos todos que en momentos delicados, pues cuando hay un cambio de gobierno, pues se ralentiza las cosas.
Vamos a ir concluyendo. Creo que quería decir algo al respecto de lo que estaba diciendo Marta.
No, era simplemente que efectivamente con este tema de los títulos y tal, por ejemplo, es que hace poco di una pequeña charlita a los alumnos del último curso del colegio de mis hijos para orientarles un poco en este tema. Yo les decía que ojo, porque, por ejemplo, si el año que viene se matriculan en el grado en ingeniería industrial, que aunque no estaba en esta lista, la Universidad Carlos III ha decidido el grado en tecnología industrial, en ingeniería en tecnología industrial, le va a llamar grado en ingeniería industrial. Pero todo lo demás va a ser igual, conforme al acuerdo, se va a encontrar con una ingeniería industrial que no tiene atribuciones profesionales. Mientras si estudia en la Politécnica o en la UNED, se encontraría con una ingeniería industrial de un año más, pero que sí va a tener atribuciones profesionales. En principio no está previsto que sea Carlos III tenga atribuciones. Está previsto que dé acceso directo al segundo ciclo, perdón, al máster, para allí adquirir y todas las mismas que tiene ahora. Pero como tiene un año menos, está pensada así. No, que esto, todo esto siembra una cierta confusión. Yo recuerdo que los chavales me veían con atención, pero se abrían los ojos de los padres cuando yo decía aquello. Pero, vamos, que es cierto. Entonces, en este momento, ya digo, la Carlos III es la primera que se lanza así al vacío, sin saber muy claramente cuál va a ser la situación en octubre, aunque, en fin, todos tenemos la esperanza de que esté ya más o menos
Sí, Marta.
No, yo quería comentar que nosotros estamos trabajando, quizá no lo hemos tampoco acabado de concretar, en concreto en unos estudios muy similares a los que ahora mismo venimos impartiendo. O sea, nosotros estamos trabajando en la elaboración, y lo llevamos relativamente avanzado, de los planes de estudio del grado en ingeniería mecánica, del grado en ingeniería eléctrica, del grado en ingeniería electrónica y automática y del grado en tecnologías en tecnología industrial. Esos son los grados que nosotros ya tenemos previsto implantar en el 2009.
Pues esperemos que nuestros oyentes y sobre todo los estudiantes de ingeniería industrial se hayan aclarado un poco en medio de todo este panorama complicado del espacio europeo, pero esto seguirá arrojando novedades, desde luego que sí, y esperamos comentarlas en próximos programas. Muchas gracias a los dos, a José Ignacio Pedrero, director de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED. Muchas gracias por acudir a los micrófonos de la UNED.
Un placer, como siempre.
Y gracias también a Marta Muñoz, su directora de gestión académica de la misma escuela.
Gracias. Encantada también.